Bueno, pues continuamos nuestra ronda de entrevistas con candidatos y candidatas, y en este caso ya hemos anunciado que Javier de Andrés, que es presidente del Partido Popular del País Vasco y candidato al Lehendakari del Partido Popular, está con nosotros en esta mañana. Javier de Andrés, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, buenos días.
Bueno, no sé si ha descansado lo suficiente, porque claro, ponen unos debates a unas horas muy poco conciliadoras, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Pues yo llegué a casa a las 2 y me he tenido que levantar hace ya una hora.
Por eso, es que no sé, estos debates así, no se piensa en la conciliación, ¿eh? Y eso que se empeñaron un tiempo en decir que lo iban a hacer así. Pero bueno, para los que madrugamos nos lo ponen muy complicado. Bueno, ¿qué tal salió del debate? ¿Salió satisfecho de lo que pudo plasmar en el día de ayer?
Sí, bueno, la verdad es que estos debates a 7 se hacen un poco complicados, ¿no? Porque cada uno suelta su opinión. Y es difícil establecer, digamos, un debate un poco sosegado por sobre algún tema en concreto. Pero yo creo que ayer se vio claramente que, bueno, pues que al final todos los partidos que estaban allí comparten una misma estrategia. Son los que han votado a favor de Pedro Sánchez, votan sus presupuestos, llegan a acuerdos también en institucionales muy importantes. Y que quien representa una alternativa a ese modelo es el Partido Popular. Yo creo que está claro que hay una diferencia política. Nosotros, yo insisto en ello porque me parece importante, somos el principal partido de Europa y creo que tenemos que tener un espacio también en el País Vasco, porque todo lo demás es una misma órbita en torno a Pedro Sánchez y la línea del socialista.
¿Y estás satisfecho cómo va discurriendo la campaña?
Pues bueno, hasta ayer sí, porque la verdad es que lo que le sucedió a Imanol Pradales pues nos ha disgustado mucho a todos. Afortunadamente parece que no ha tenido consecuencias graves y que se ha podido mantener la agenda de campaña, pero vamos a aprovechar también desde aquí para desearle lo mejor, como dice ayer personalmente.
Bueno, pues sí, la verdad es que eso ha venido un poco a alterar, ¿no?, todo el panorama. Lo que intentamos en estas entrevistas, sobre todo de campaña, lógicamente, es conocer las propuestas que se hacen desde las diferentes formaciones, ¿no?, para que más o menos puedan tener los oyentes una visión de cuáles son las posiciones que mantiene cada uno. Hay temas relevantes, algunos de ellos surgieron en el día de ayer. Es cierto que en un debate de esas características es muy complejo porque hay juxtaposición de opiniones, temas que son distintos en el mismo plano, es muy complicado, ¿no?, seguir el hilo. Pero, por ejemplo, en temas cruciales, como es el caso, por ejemplo, de la vivienda, que es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía o que están dentro de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, ¿qué es lo que propone el Partido Popular?
Mire, el problema que tenemos aquí es que la política que se ha venido siguiendo, en la que hay que decir que ya hubo un acuerdo entre PNV, PSOE y Bildu, también Izquierda Unida en su momento, porque inspiró las leyes que están ahora mismo en marcha, son unas leyes que intervienen absolutamente en el mundo de la vivienda, se decide todo desde el poder, y eso ha conducido a que no haya interés por construir viviendas, o bien directamente que no se les ha permitido a aquellos que pueden hacerlo. Eso nos conduce a que tenemos una demanda de 104.000 viviendas en Euskadi. Los vascos también nos sometemos a la ley de la oferta y la demanda, aunque alguien piense que no, y eso conduce a que se suban los precios, y nos ha puesto en los precios más altos de España. Tenemos también los alquileres más altos de España, y lo que hay que hacer es una política que incentive la construcción de viviendas, que incentive y anime a la gente a poner sus viviendas en alquiler. Pero lo que se está haciendo es lo contrario. Se está desincentivando poner en alquiler, se está desincentivando el construir, y consecuentemente lo que ocurre es que la demanda se mantiene, hay muy poca oferta y suben mucho los precios. Tenemos que invertir la posición.
Algunas formaciones políticas son partidarias de topar, por ejemplo, los precios de los alquileres. ¿Usted cree que una intervención, claro, de esas características frenaría la situación?
Sí, lo está haciendo ya. Mire, de hecho, simplemente el anuncio de la ley ha retirado del mercado ya muchas viviendas que estaban puestas en alquiler, las ha retirado, han salido del mercado. ¿Por qué? Porque no se fían de que pueda suceder que te pongan unos precios que sean antieconómicos, no puedes alquilar, no saques rentabilidad, o te puede suceder también con esta nueva ley de alquiler que alguien te entre, te deje de pagar y te tengas que quedar ahí aguantando durante igual un año o más tiempo a esa persona, ¿no?, de forma indefinida. Con lo cual, bueno, pues eso desincentiva el poner la vivienda en alquiler. Es que es la forma que tiene la izquierda de entender estas cosas, que si se pone un límite al precio, eso va a resolver el problema. Claro, lo que sucede es que se dejan de poner viviendas en alquiler porque no es interesante económicamente. Y bueno, pues tenemos que saber cómo funciona el mercado. Y sobre todo tenemos que ver también qué es lo que ha pasado ya con anterioridad. Esto ha fracasado donde se ha aplicado, perdón.
Sí, Javier, perdón. Sí. No, tranquilo, Javier.
Coldo,
sí, no, tranquilo.
Y bueno, allí donde se ha aplicado ha fracasado, no solamente en España, también ha sucedido en Alemania. En España se hizo en Barcelona, también fue mal. Y ahora aquí simplemente el anuncio de la ley, como digo, ya está creando problemas.
Bueno, de todas formas, para entrar en el mercado de la vivienda, está claro, si alguien quiere acceder a uno de los pisos, pues, hombre, tiene que tener estabilidad económica, eso no cabe ninguna duda, eso pasa por el empleo, ¿no? Ayer mismo se estaban poniendo sobre la mesa cifras, porque es cierto que tenemos aquí una cifra de desempleados que está en torno al 6%, entre el 6 y el 7% aproximadamente, es una cifra muy baja, pero no obstante, seguimos con graves problemas, probablemente de estabilidad, ¿no? De la falta de confianza de los que están en el mercado laboral. ¿Cómo se resuelven estos problemas?
Sí. Mira, ese dato de que tenemos una tasa baja de paro lo tenemos que analizar un poco más en detalle. Porque luego vemos que, por ejemplo, para independizarse a un joven le cuesta más en el País Vasco que en ningún lugar de España. No hay ningún sitio, salvo Baleares, donde sea tan caro marcharse de casa. Y luego también estamos viendo lo siguiente, y es que es verdad que la tasa baja, pero es que se están marchando muchos jóvenes. Claro, el 20% de los jóvenes vascos se están yendo de Euskadi. Eso baja la tasa. Eso pasó en España cuando la gente empezó a marchar al extranjero, habló hace ya 40, 50 años, y alguien se podía felicitar de que entonces había una tasa baja de paro. Pero la realidad es que la gente se marchaba a buscar empleo en otros lugares. Los vascos somos gente que a los que no nos gusta esperar ni casa a encontrar un empleo. Lo vamos buscando, y en esta ocasión pues lo que está sucediendo es que se encuentra buenas oportunidades fuera de aquí. Yo creo que esto es muy grave. Mira, cuando nosotros, cuando yo era joven, esta era una tierra de recepción de gente y aquí lo que venía era gente de otros lugares de España a trabajar profesionalmente. Hoy somos una tierra de migración. Esa es la realidad de todos estos años. La consecuencia de la política que se ha llevado adelante es que ahora somos una tierra de migración.
¿Y cómo se resuelve ese problema, Javier?
Tenemos que dar un giro y tenemos que volver a ser atractivos. No podemos estar priorizando cuestiones identitarias, ideológicas, lingüísticas por encima del talento de la gente. A la gente lo que hay que hacer es apreciarla por su valor profesional. No puede ser que se nos esté marchando el 50% de esos que se marchan de Euskadi son universitarios. Lo que tenemos que hacer es reconocer a la gente y tenemos que ser atractivos para que vengan de otros lugares. Tenemos que hacer un sitio en el cual haya una permeabilidad también, por ejemplo, en todo el sistema educativo. Claro, tenemos un sistema educativo que es muy malo. Somos en la comunidad 14 de 17. Yo creo que con eso es suficiente para evaluar la calidad que ha tenido un gobierno, ¿no? Y es la conclusión que es muy mala, ¿no? La gestión de PNV y Partido Socialista para que nos hayan puesto aquí. Tenemos que hacer una tierra que sea más atractiva para que lleguen las empresas. Tenemos que hacer una tierra atractiva para que nuestros jóvenes se queden y para que otros vengan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que crear un clima distinto al que se está viviendo aquí desde hace mucho tiempo, que es terriblemente ideologizado, muy identitario y que se ha basado en construir muros con relación al resto de España. Cuando toda Europa lo que estaba haciendo era levantar barreras, precisamente pues destruir todos aquellos muros que se habían construido a lo largo de los siglos.
Bueno, lo que sí, por ejemplo, y hay ámbitos en los que se necesitan profesionales, prácticamente en todos, ¿eh? En todos los sectores, porque lo claro. Están reclamando así la propia patronal, esto está claro. Pero si miramos, por ejemplo, a cuestiones como la de Osakidecha, para entrar ya en ese otro capítulo, en sanitario, es verdad que se necesitan profesionales. El problema está que hemos tenido durante muchos años, primero, números clausus, es decir, aquí no podía estudiar cualquiera medicina, eso punto uno, con lo cual estábamos muy limitados. Estamos ahora mismo viviendo ya un proceso del baby boom, donde se estaban empezando a jubilar muchos profesionales de la sanidad, médicos, enfermeras, etcétera. Y claro, están todas las comunidades igual. Ayer le visitaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es que en todas las comunidades ahora mismo hay falta de profesionales. ¿De dónde se van a sacar?
Vamos a ver, yo creo que todas las comunidades tienen un problema porque no ha habido una previsión adecuada en cuál tenía que ser la oferta de médicos que se tenía que admitir y promover. El problema que tenemos aquí, adicionalmente, es que los MIR no escogen Euskadi para desarrollarse profesionalmente. Muchas veces ni siquiera los que han aprobado el MIR en Euskadi. Ese es el problema. Es decir, nosotros tenemos un filtro que es lingüístico, que agrava el problema que se vive en toda España. Si tú resulta que a un doctor, el título de doctor le vale menos que un título medio de euskera. Si tres másters valen lo mismo que un título medio de euskera, la conclusión de eso es que el que es doctor, el que tiene tres másters, se va a buscar un sitio donde pueda estabilizar su situación laboral. En Euskadi tenemos una eventualidad de la plantilla del 50% en Osakidecha. Claro, del 50%. ¿Por qué? Porque no se encuentra gente que tenga la titulación de euskera para poder consolidar su plaza. Por eso nosotros en el programa electoral lo que llevamos es un proyecto en el cual se pueda hacer una incorporación ya consolidada de aquellos profesionales que están acreditados en esa faceta, cualificación profesional, pero no tienen el título de euskera. De manera que garanticemos que continúen aquí, porque es que además estamos en riesgo de que se vayan también a otros lugares. Creo que es imprescindible el consolidar la estabilidad de la plantilla de Osakidecha, que, como digo, es escandaloso. Está ahora mismo con una ventilación del 50%.
¿Solamente es un problema de recursos humanos el que tiene Osakidecha?
Hay más cosas, porque yo creo que hay una enorme politización de la de la sanidad vasca. Mira, ahí hubo un problema que igual recordáis en el hospital de Donostia por unas discrepancias entre el cuadro directivo y la dirección política, ¿no? Y se puso y se impuso una dirección política del agrado de los que manda, del PNV. Bueno, yo creo que eso es lo que no se tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es priorizar a responsables que sepan lo que es la gestión sanitaria y dejar a los políticos para otras cosas, porque desde luego en esta materia lo están haciendo muy mal.
Bueno, hay asuntos en los que el Partido Popular también está haciendo especial incidencia. Ustedes están haciendo una incidencia, por ejemplo, en esta campaña sobre la renta de garantía de ingresos. ¿Realmente existe un problema de gente que se ve desincentivada para entrar en el mercado laboral?
Yo creo que es que es una cuestión de justicia. Nosotros decimos que la renta de garantía de ingresos, que ahora mismo tiene un tercio de personas que la perciben, son pensionistas o personas con discapacidad que tienen que seguir en un régimen semejante a este y que tienen que salir de Lanbide porque no tiene ningún sentido que su situación la gestione Lanbide. Y luego hay dos tercios de los que están cobrando la RGI que son personas que están en condiciones de poder trabajar. Entonces nosotros lo que decimos es que esas personas lo que tienen que hacer no es tener una renta que garantice sus ingresos indefinidamente para toda la vida, sino que lo que tienen que tener es un programa de inserción laboral, que tienen que hacer un programa de formación, porque es verdad que hay gente que hay espacios en los cuales se demanda profesionales y tiene que haber también una contrapartida por parte de esas personas a favor de la sociedad por medio de trabajos a la comunidad. Porque esa es la manera en la que se pueden integrar. Creo que es la forma de evitar un gueto, de evitar la cronificación de personas que se quedan durante 10 y más años, como hay ahora mismo ya casos, cobrando la renta de garantía de ingresos y, como digo, estando en edad y condiciones de poder trabajar. Y creo que lo que tenemos que hacer es ser exigentes porque es la forma también de ayudar a que se normalice esta situación y que sea justo. No tiene sentido que ahora mismo alguien con una renta de garantía de ingresos que se aproxima, en el caso básico, se aproxima al salario mínimo interprofesional, pues pueda estar incluso ganando más que muchos pensionistas o más que autónomos que hay algunos meses que no alcanzan esas cifras. Si se tienen hijos, pueden llegarse a percibir 1.700 euros por la renta de garantía de ingresos. ¿Quién va a ir a trabajar igual por 1.200 si gana 1.700 quedando en casa?
Bueno, de todas formas mencionaba un tercio de los pensionistas, también hay un tercio de personas que ya están trabajando. Eso dice que el mercado laboral, bueno, también tiene sus fallas, ¿no? Evidentemente, es gente que tiene que completar porque no le llega para mantenerse.
Bueno, ahí son 2 de cada 10 los que están percibiendo la renta de garantía de ingresos y hacen algún tipo de trabajo, pero tengo que decir que aún así habría que ver cuál es la justicia de que una persona a tiempo parcial, al final por la aportación que le hacemos entre todos, acaba ganando lo mismo o más que otro que sí que está trabajando. Yo creo que es que el modelo es injusto en sí mismo, es injusto. Y luego, además de eso, hay una cantidad de fraude que lo hemos ido conociendo que es escandaloso, ¿no? Yo creo que hay que entrar muy en firme en esta materia y hacer un proceso en el cual, como digo, la gente se integre a trabajar y no simplemente esté cobrando una renta, muchas veces como hemos conocido, igual viviendo en Egipto o en Marruecos.
Bueno, esta mañana estábamos haciendo aquí referencia precisamente al cambio climático. Hay un informe de la NASA que nos dice que va a haber una subida de los mares y que va a afectar, por ejemplo, en Euskadi, pues sin ir más lejos, a Bilbao podría afectarle, ¿no? Sin ir más lejos, aunque Vizcaya respecta. Bueno, ¿qué propuestas tiene el Partido Popular con respecto a eso, con respecto a combatir el cambio climático o entrar en ese proceso de descarbonización al que nos vamos a ver obligados?
Mira, se está produciendo un fenómeno muy interesante que es el proceso de descarbonización, es decir, sustituir los combustibles fósiles por energía eléctrica de generación renovable. Nosotros entendemos que esto tiene un enorme valor en muchos sentidos para superar la amenaza del cambio climático y también como una expectativa económica de mucho interés, porque además en el País Vasco somos absolutamente deficitarios en la generación de energía. Por eso creo que tenemos que entrar en esta materia con enorme sinceridad y con la voluntad de crear un parque de generación eléctrica importante en Euskadi. La realidad, detrás de todos los mensajes de esos partidos, y los voy a citar, PNV, PSOE, Bildu y Podemos, que están llenándose la boca todo el día con este asunto, la realidad es que entre todos ellos han conducido a que en los 12 últimos años en Euskadi no se haya puesto ni un solo molino de generación eléctrica. Esa es la realidad. Tenemos que empezar a superar temores. Claro, no se puede estar diciendo que tiene que hacerse implantación de energías renovables y luego oponerse a cada una de los proyectos que se puedan implantar en esta materia. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una apuesta cierta por esta cuestión. Creo que tenemos que verla como una idea que genera posibilidades de empleo, de generación de riqueza, de creación de energía, que es tan importante para abastecer nuestra industria, nuestras viviendas, y de esa manera crear riqueza, economizar también los precios de la energía. Y 12 años sin haber puesto un solo molino eólico cuando se está llenando Europa de molinos eólicos. Esa es la realidad de una Euskadi en la cual muchas veces vemos parálisis por ese temor a que alguien va a decir, porque unos vecinos se han opuesto, porque Bildu ha dicho que tal, y el PNV se asusta, y en definitiva que esto queda parado. Y esas son las conclusiones de que al final el País Vasco vaya perdiendo peso económico en el conjunto de España.
Sí, ustedes ponen el subrayado también en ese peso industrial que se va perdiendo, porque son empresas que bien son capitalizadas por otros, por otras multinacionales, quiero decir, son compradas, o que también desisten, ¿no?, de continuar adelante. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Sería inversiones como las que plantea el propio gobierno vasco, que ya lo ha empezado a hacer en algunas, o como ha hecho el gobierno de España, invertir en las empresas para que se queden, para el arraigo?
Bueno, esa es la solución de la izquierda, tanto el PSOE como el PNV lo están intentando hacer. Es una solución intromisiva. En vez de ser atractivos y que las empresas quieran generar por sí mismas, ¿no?, y invertir por sí mismas, pues como parece que no se consigue, bueno, pues ya invertimos nosotros. Bueno, eso siempre ha funcionado mal. No hay ningún caso que se conozca en el que eso haya funcionado bien. Lo que tenemos que hacer es que la gente invierta sus ahorros y su ánimo de inversión en nuestra tierra. Yo creo que tenemos ahí una herramienta fundamental, que la tenemos los vascos y que no se está usando, que es el concierto económico. Y creo que tenemos que emplear el concierto económico para dos cosas. Una, para ser más fáciles para las clases medias, que tengan oportunidades de recuperar parte de su poder adquisitivo bajándoles los impuestos, pero también para las empresas. Tenemos que ser más atractivos, ¿no? No tenemos que intentar doblegar a las empresas y que hinquen la rodilla para la satisfacción de la visión socialista del mundo. Lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para que quieran seguir estando con nosotros, para que si alguien hace una planificación de invertir en España o de invertir en Europa, vean que en Euskadi hay un lugar de oportunidades también, porque va a tener una facilidad para poder invertir, porque se va a desgravar por incorporar tecnología, porque se va a desgravar por generar empleo, porque tenemos mejores condiciones que los demás a estos efectos. Y a pesar de tener un concepto económico que nos lo permite, no estamos usando nuestro autogobierno para eso. Lo estamos usando para otras cosas que nos están dando mal resultado. Y eso es lo que creo que tenemos que cambiar.
Pues Javier Landeres, candidato del Partido Popular del País Vasco. Si alguien ha estado escuchando la entrevista y está en ese grupo de indecisos que todavía no sabe a quién votar, ¿por qué razón en este último minuto tendría que votar al Partido Popular en las próximas elecciones?
Pues porque somos un partido que funciona. Estamos funcionando en las principales economías europeas, somos el principal partido de Europa, también lo somos de España. Y en Euskadi tenemos que tener también un papel muy importante, porque es la forma de centrar la política vasca, que está terriblemente descolada hacia todo ese círculo que es el socialismo liderado por Pedro Sánchez, y al cual tenemos que plantar una solución propia, la de los vascos, que es el trabajo, el esfuerzo, el compromiso con nuestra actividad y, por supuesto, el compromiso con nuestra tierra.
Pues Javier Landeres, candidato al Lehendakari del Partido Popular del País Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros, y como hago con todos candidatos y candidatas, le deseo mucha suerte.
Es que ricasco, Suri.
Vale, es que ricasco.
Abur, abur, abur.